¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos desde muy temprano a las 6 de la mañana. Estamos haciendo este recuento de los efectos que la lluvia tuvo particularmente sobre Zapopan y sigue siendo el municipio metropolitano más afectado por las lluvias, Víctor, por lo que va del temporal.
Sí, creo que en esta ocasión, bueno, pues aparte de su geografía que tiene todos estos canales que atraviesan arroyos por la zona sur y la forma en que se han dado las precipitaciones ha sido los más afectados, ¿no? En arbolado, en inundaciones, afectaciones, sobre todo en esas colonias populares, que es lo que llama la atención. Sorprendía mucho lo de Juan Gil Preciado y Periférico, pero creo que ya lo rebasó lo que ocurrió ayer en esta zona, Lomas de la Primavera, el Coli Urbano, en la zona sur, Miramar, y bueno, con la lamentable noticia de que buscan a esta jovencita de 16 años desaparecida en el canal.
Sí, fíjate que los primeros reportes que se daban, revisábamos las redes sociales, mencionaban que iba en esta camioneta una familia. Uh-huh. Estaban hablando de dos adultos y dos menores. Sin embargo, bueno, a estas alturas del partido se habla de la desaparición de esta jovencita de 16 años, no de adultos, no del resto de la familia. Entonces, bueno, vamos a ver qué confirma la información oficial. Por lo pronto, es un hecho lamentable y muy, digamos, muy impactante cuando ves la imagen de la camioneta dirigiéndose precisamente al arroyo.
Sí, porque no sabemos si la persona no conocía la zona, a lo mejor estaba de visita o de paso y no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dicen los vecinos, le gritamos que no entrara, pero también en el caos, con el ruido, con la fuerza y el ruido de la corriente, no creo que escuches los gritos de unas personas diciéndote no te metas al río, ¿no?
O si venía siendo ya arrastrada por el
estaba
agua, ¿no?
Preocupada, estaba nerviosa, asustada.
La calle por la que venía estaba saturada.
Sí,
entonces,
también.
Mil cosas pudieron haber pasado, solo ella lo sabe. En este caso, pues los testigos han dicho que le gritaban, que le gritaban. Es diferente ver el toro desde la barrera.
Así es. Y bueno, también las personas que se acercan, yo veía con lámparas que se acercan en el video como a tratar de auxiliarlo, darle señales, se arriesgaron esas personas que estuvieron cerca de la corriente. Entonces, pues tengan mucho cuidado, mejor llame a los expertos para evitar que su vida se ponga en riesgo.
Y cuando llueve en la zona metropolitana de Guadalajara es riesgoso, así es de que hay que tratar de evitar la circulación, aunque llegue tarde, aunque pierda un acontecimiento, aunque tenga que esperar, hágalo. No vale la pena que se arriesgue y sobre todo en zonas que usted no conoce.
Sí, tómelo en cuenta.
Tómelo muy en cuenta. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que esta mañana destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Se disparan 305% piquetes en Jalisco.
El Informador.
Lemus apuesta a renovar redes del CIAPA.
Milenio Jalisco.
Claudia Sheinbaum anuncia tren Guadalajara-Ciudad de México en 5 años.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco supera ya las 15,000 desapariciones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Buscan adolescente de 16 años que fue arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato en Santana Tepetitlán, en Zapopan, durante la tormenta de anoche. Ya están terminados los primeros 7 kilómetros de vías por las que correrá la línea 4 del tren ligero y en agosto inician las pruebas preliminares, anticipa el secretario de Infraestructura, David Zamora. Las brigadas sanitarias para prevenir el dengue en Jalisco logran ingresar solo a 1 de cada 2 viviendas ante la desconfianza de los vecinos. Se reforzó el combate por el aumento de casos. Servidores de la Nación denuncian despidos arbitrarios en la Secretaría del Bienestar. Afirman que sus plazas fueron entregadas a personas recomendadas. Este jueves inicia la revisión de los 59 paquetes de la elección municipal de Guadalajara reportados en ceros, confirma el Instituto Electoral de Jalisco. Las diputadas Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña iniciaron el proceso de consulta para incorporar en el Código Penal de Jalisco el delito de acecho, a fin de que se castigue y se ofrezca protección a las víctimas. La sección 47 del CENTE respalda el nombramiento de Mario Delgado como secretario de Educación. Afirma que su experiencia y capacidad de negociación podría dar buenos resultados. Siguen los trabajos de las autoridades en la zona de Coyula para detectar el origen del hidrocarburo que desde el pasado domingo se filtra al subsuelo y al drenaje.
En Buenos Días Metrópoli, 8:10.
Vámonos a continuación al comentario.
Buenos días, Gris, Víctor. doctor, y buenos días al auditorio. Hace 5 semanas que fueron las elecciones. Sin embargo, se sigue hablando de ellas, de las personas electas, de quienes integrarán el gabinete federal o de la representación que habrá en los congresos, tanto federal como locales. También ha habido foros, posiblemente los más conocidos son los relacionados con la reforma judicial y una diversidad de propuestas que buscan mejorar la vida democrática y los derechos humanos de todas las personas en México. Una de esas iniciativas es la publicación de la organización Artículo 19, titulada Derechos Pendientes, Informe Seccional sobre Libertad de Expresión y Derecho a la Información en México, presentada este martes. En el país con mayor número de personas periodistas asesinadas en el hemisferio occidental, podemos intuir que el tono de la publicación muestra un panorama preocupante de retrocesos, ataques y agendas pendientes e impostergables del sexenio que termina y que son urgentes de retomar por las autoridades entrantes de los 3 poderes y niveles de gobierno que deben asumir con seriedad estos desafíos. El informe presentado, que se encuentra disponible en su sitio web, se compone de 5 capítulos con nombres muy sugerentes para las personas lectoras. El primero se titula La transparencia a modo para los pueblos indígenas. El segundo, La política del olvido. El tercero, La continuidad en la violencia contra la prensa. El cuarto, La batalla por el control del Internet. El quinto y último se centra en la erosión institucional. Entre muchos de los datos que nos brinda el informe, menciono algunos. Durante el sexenio del presidente López Obrador, se registraron 3.408 agresiones contra la prensa, lo cual equivale a una agresión cada 14 horas. Estas agresiones muestran un incremento del 62.13% en comparación con el sexenio previo de Enrique Peña Nieto. 46 personas periodistas han sido asesinadas y 4 fueron desaparecidas en estos 6 años. Las agresiones en línea representaron uno de cada tres ataques durante este periodo. De acuerdo con lo consignado, las autoridades son las principales agresoras de la prensa con 1.559 agresiones, 45.75% del total. Los estados de la República con mayores índices de violencia fueron la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. Jalisco registró un total de 74 ataques contra periodistas y medios de comunicación. El informe registró 179 agresiones en las mañaneras e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante con señalamientos como AMPA del periodismo, hipócritas, prensa fifí, conservadores, fantoches, doble cara, corruptos, vendidos, pagados. Asimismo, se insistió en la estrategia de control de líneas editoriales del gobierno a través del gasto en comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial en los últimos 6 años, 10 de ellos concentraron 47.08%, casi la mitad de los recursos. La negativa a cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información superó al sexenio anterior. En ese periodo, los sujetos obligados de la Administración Pública Federal recibieron 42.631 impugnaciones por sus respuestas. En la misma temporalidad, el gobierno actual recibió 92% más impugnaciones, 82.147 en total. A pesar de declarar en diciembre de 2018 que ya no había espionaje, la administración de López Obrador continuó con la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación. El hito más preocupante fue el expuesto por la investigación El Ejército Espía, que usó el sistema Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A ellos se le suman reformas abiertamente violatorias a derechos, como el llamado mecanismo de aviso y retirada en la Ley Federal de Derechos de Autor. Por otra parte, hay un retroceso en el acceso de la población a dispositivos e Internet. Las cifras más recientes muestran que solo 43.8% de los hogares cuentan con computadoras, en comparación con el 44.9% reportado en 2015. Hay una estrategia de debilitamiento de las instituciones y los contrapesos democráticos. En el sexenio se concretaron 65 designaciones en 17 de las 19 instituciones clave, de un total de 96 designaciones que tuvieron que hacerse por ley. Es decir, faltan aún 31 designaciones por hacerse. Finalmente, se expresó preocupación por la crisis de desapariciones, ya que en estos 6 años un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día y una cada hora. Y es preocupante la política gubernamental de reducir las cifras alrededor de la problemática. También lo es que 16 personas buscadoras hayan sido asesinadas en este sexenio y una más está desaparecida. Como vemos, el panorama que nos pinta artículo 19 es preocupante. Es apremiante que las nuevas autoridades federales, estatales y municipales se distancien de ese modo de proceder. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y dado el periodo vacacional en el ITESO, nos escuchamos hasta la primera semana de agosto.
Bien, Alejandra, pues que tengas felices vacaciones tú y todos los académicos del ITESO, además de los estudiantes. Te esperamos en la próxima ocasión a tu regreso. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, 8:27 a.m. Vámonos a la línea telefónica para saludar con más información local en materia de seguridad pública a José Luis Escamilla. Adelante.
Gracias. Saludo con gusto. Bueno, informar es que se registró una balacera en el municipio de...
No, se está cortando mucho la comunicación. Vamos a tratar de retomarla con José Luis porque prácticamente es inaudible la participación esta mañana en su segundo reporte. Así que una vez que se corrija, pues estamos de vuelta con él. ¿Listo, Luis? Bueno, lo intentamos. Luis, adelante. No, sí se cayó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. Será el equipo, será la antena. Recuerde que, pues, con todo lo que ha pasado en esas últimas horas, hasta las antenas de telecomunicaciones salen pagando los platos. También está José Luis Jiménez Castro, enseguida nos enlazamos con él. Hay mucha información esta mañana que tenemos que compartir con todos ustedes. Mientras tanto, permítame revisar si tenemos pendientes o mensajes que compartir. ¿Vamos listo? Bueno, entonces primero con José Luis Escamilla. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor. Estoy ahí, me escuchas mejor. Bueno, comentarles de este enfrentamiento a balazos que ocurrió anoche en la colonia Los Altos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Fíjense, nada más que historia. Resulta que un hombre joven de aproximadamente 21 años de edad, llega a una casa de la calle Guillermo Prieto, ahí en la colonia Los Altos. Llega para quitarle la vida a balazos a un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Sin embargo, este sujeto, el agresor, el de 21, no contaba con que la víctima también estaba armada. En ese momento inicia un intercambio de disparos que termina con la vida de la persona a la que le iban a quitar la vida originalmente, el hombre de 40 años. Pero el agresor resulta lesionado de gravedad. Para cuando llegan los paramédicos, localizan a las dos personas tendidas en el piso, como les digo, una gravemente lesionada y la otra ya sin vida. De acuerdo con lo que dijeron los vecinos, esta balacera se prolongó por varios minutos, era un intercambio de disparos entre uno y otro, hasta que finalmente uno de ellos pierde la vida y el otro resulta lesionado de gravedad. En otro hecho de sangre, también ocurrido el día de ayer, resulta que una mujer llega a su casa de la calle Medrano, en la colonia Reforma, y encuentra a su esposo, Héctor Ignacio D., de 44 años de edad, lo encuentra inconsciente en una de las recámaras de la casa. Sale a pedir ayuda, observa una patrulla de la Policía del Estado, a quienes les pide ayuda, y ya llegan los paramédicos confirmando que este hombre había perdido la vida. Dijo la mujer que su esposo había participado días atrás en un pleito, en una riña callejera, resultó lesionado, lo estuvieron atendiendo en una clínica del Seguro Social, pero aparentemente esas mismas heridas son las que al cabo de los días terminaron costándole la vida y que perdiera la existencia justamente en su casa de la calle Medrano. Y ya para terminar mi reporte, compañeros, solamente comentarles de este caso de este profesor de secundaria del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que presuntamente abusó sexualmente a estudiantes. Esto ocurrió en una secundaria del fraccionamiento Hacienda Santa Fe en Tlajomulco el 12 de junio de 2023. Este profesor, pues que falló a la promesa de cuidar a sus estudiantes, se llama Luis Antonio R. Él fue ya vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil y le ha sido dictada prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso. Este caso de abuso sexual ocurrido ya en Tlajomulco de Zúñiga el año pasado. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Que tengas excelente jueves.
Igualmente, saludo.
Muy buenos días.
Y ahora sí, en la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué mañana, qué mañana en materia de vialidad? Y trataré de hacer la cronología de lo que pasó desde muy temprana hora. 6:30 de la mañana aproximadamente, se impactan tres vehículos en Avenida López Mateo Sur, más o menos entre Bugambiles y Periférico. Un accidente extraño, ya hasta ahorita se sabe que al parecer uno de los conductores vivía en estado de ebriedad, ¿sí? Resulta que uno de estos vehículos se impacta de frente, al parecer brinca el camión y se impacta de frente con otro vehículo, que llegando que el que venía atrás de él se volteaba y terminaba las llantas arriba. Todo esto, imagínese usted, en Periférico Sur, entre Bugambiles y Periférico, perdón, en López Mateo Sur, entre Bugambiles y Periférico, o Periférico y Bugambiles, por López Mateo Sur, a la hora en que más tráfico hay. Imagínense nada más, de hecho, ahí continúan los vehículos, ya llegaron los ocelotes ahí en la zona, están empezando a llegar grúas, al parecer hay un lesionado, no grave, pero sí hay un lesionado, y como les comento, está en estado de ebriedad, pero este accidente ya colapsa todo López Mateo Sur. Me dicen que la fila de vehículos para los que ingresan a Guadalajara llega más allá de las plazas Aulet y de este lado, bueno, pues hasta Plaza del Sol, porque te repites en dos sentidos, pero además impacta a Periférico Sur y, por ejemplo, de Mariano Otero a López Mateos, otro trafical endemoniado en este punto. Usted dirá, bueno, pues ahí está el camino de la Colima, que podría ser una ruta alterna. Pues parece que todo el mundo pensó igual, porque por ese lado también todos los automovilistas han saturado la vialidad de camino Real a Colima. Pero además, fíjate, bajando el puente, el paso vehicular de Colón, digamos, paso periférico por abajo y tú vas por Colón o camino Real a Colima, hay una obra que está cerrando totalmente los carriles. Solamente un abierto para allá y otro abierto para acá. No sé si es de Tlaquepaque, del Ciaba, pero por el amor de Dios, ya terminen esa obra. Porque bueno, cuando hay accidentes allá en esa zona de López Mateos, camino Real a Colima, es ruta alterna. Pero esta ruta alterna está bloqueada, no por otro choque, sino por unas obras que están haciendo ahí, bajando o subiendo el puente que cruza precisamente Periférico y Avenida Colón. Y como les comento, esto también ya se refleja en Mariano Otero y Periférico, donde, dicho sea de paso, Mariano Otero, a la altura de las torres, hay un árbol caído. También semáforos apagados. Fíjate, es curioso, Víctor Gris, amigos del auditorio, hay semáforos apagados, no por la tormenta de ayer, no por la de antier, sino la de hace una semana. Imagínense nada más, semáforos chuecos apagados. Bueno, vamos a agregarle a la lista los de Patria y Mariano Otero, Patria y Cloutier y Patria y López Mateo. Los semáforos están apagados, al parecer es un problema de falta de alumbrado público. Así está la vialidad esta mañana, sobre todo si usted circula por Periférico Sur. También estaban comentando que allá para la zona de San Isidro había otro atorón vial, aparentemente por otro choque, pero bueno, eso apenas seguramente lo estará viendo la autoridad. Pero lo reitero, evite López Mateo Sur, sobre todo a la altura de Bugambilias, porque está este accidente bastante aparatoso. Creo que se salió barato, pudiera haber hasta fallecidos, creo que solamente hay lesionados. Ese es el reporte que les tengo a Víctor Gris. Estamos atendiendo, muchas gracias. Mañana nublado, por cierto, hoy aquí en Guadalajara.
Sí, gracias, José Luis. Pues la verdad es que así como lo planteas, ya me imagino cómo está la ciudad vuelta loca. Los reportes deben ser de la misma manera para las autoridades, así que estemos atentos a lo que se ofrezca en el transcurso del día para reportarlo con oportunidad, porque habrá muchos más de árboles caídos, estructuras por retirar y, bueno, las afectaciones que ya nos comentabas. Gracias, Huicho.
Hasta luego, compañeros. Muy buenos días.
José Luis Jiménez Castro en este reporte hoy desde lo que pasa en la ciudad. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a la diputada Gabriela Cárdenas. El día de ayer tomaron decisiones interesantes y presentaron, digamos, iniciativas y propuestas que de alguna manera pretenden ayudar a la población. En este caso, se trata de una propuesta, una consulta que se realizará para llevar al Código Penal la figura de acecho y, por supuesto, las consecuencias en materia legal y penal. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, Griselda, Víctor, por invitarme a su programa y compartir con su auditorio pues esta importante iniciativa.
Sí.
Ayer dimos seguimiento en el Congreso.
Platíquenos, diputada, exactamente por qué surge y de qué se trata.
Mira, esta iniciativa surge de estar platicando con la sociedad civil organizada, con un par de colectivos, que lo que buscaban es buscan reducir las violencias hacia las mujeres y hacia todas las personas. Y nos contaban el delito de acecho, ¿no?, de estolquear, este proyecto que también están trabajando de la mano del Ministerio de Seguridad de Canadá, y decían la importancia de tipificarlo en los códigos penales de los estados. Cuando hablamos de acechar, pues todo el mundo conocemos esa palabra, ¿no?, cuando acechar a su presa para después pues cometer algún tipo de delito, o en los animales tal cual, pues comérselos, ¿no? Y el tema va mucho más allá, porque lo hemos normalizado al ser una conducta invisible, al ser algo que hemos normalizado, que alguien nos está buscando, pensamos que nos está cortejando, o cuando de repente suceden situaciones de que alguien le debe dinero a otra y no le paga, y entonces decimos acosar, pero en realidad lo está acechando hasta que le pague, ¿no? Lo que quiere decir es que esa otra persona que genere estas conductas repetitivas, que lo que buscan es controlar, generar miedo, el estar espiando a alguien, el perseguirlo de tal forma que les limite su forma o su manera de vivir normal, a esta conducta se le llama el acecho. Muchas veces pensamos que eso es inofensivo, porque, como lo digo, ha sido invisible, ha sido normalizado, y la realidad es que hay indicios, hay información, hay estadísticas, sobre todo en otros países, de que este delito es un delito precursor de otros delitos, como por ejemplo la trata de personas, que es un delito atroz que nos duele mucho como sociedad y como país, los homicidios, los feminicidios, el tema también de la desaparición de personas, pues todos estos delitos comenzaron con el acecho, Griselda. Entonces, era muy importante que pudiéramos ponerlo sobre la mesa. Hay muchos testimonios de personas que han sido víctimas, hombres y mujeres, y cuando van a los ministerios públicos a hacer sus denuncias, pues les dicen que no hay delito que perseguir, ¿no? Porque no te acosó, porque si les estuvieran acosando tuviera una connotación sexual, no hubo hostigamiento, porque también no tiene una connotación sexual. Si lo llevas al término de la amenaza, te dicen, ¿cuántas veces te amenazó? Una vez no es suficiente para encuadrarlo en un delito. Entonces, de alguna forma, este reconocimiento en nuestro Código Penal lo que busca es hacer mucho más sencillo que quien cometa estos delitos puedan ser sancionados. Y ahora nos vamos al tema de, a ver, otra vez quieren volver a sancionar y aplicar más penas, y la realidad es que no, este delito lo que busca justamente es prevenir otros delitos. Si lo tuviéramos tipificado y si estuviéramos todos conscientes de la trascendencia de esta conducta, pues se limitarían a generarlas y hubiera mucho más control y, sobre todo, como lo menciono, la prevención de estos delitos que son de alto impacto.
Diputada, en los foros que tuvieron ayer, en las primeras impresiones con estos colectivos y los testimonios, ¿qué características usted lograría enlistar de lo que es el acecho, para que le quede claro a quien nos está escuchando de qué estamos hablando cuando se quiere castigar una conducta?
Mira, ayer platicamos un conversatorio, un parlamento abierto, en donde invitamos al Poder Judicial, nos acompañaron las colectivas y también una víctima de acecho, que fue quien puso en la agenda pública de manera un poco más visible, porque se viralizó con un video este tema del acecho. Pero lo reitero, es, a ver, esta iniciativa lo que busca es visibilizar el acecho, que es ese miedo o la angustia que alguien siente, que una persona siente cuando alguien te está espiando, te está mandando muchos correos, te está haciendo muchas llamadas, tú lo ves que te escapa comentando demasiado en tu Facebook, te hace demasiados mensajes de WhatsApp, es decir, son conductas reiteradas de manera excesiva que hacen que la persona tenga miedo, que se sienta espiada, vigilada, perseguida, y que le limita a continuar con su vida, porque fíjate que hay estadísticas, sobre todo de otros países, principalmente en Estados Unidos, y dice que las personas que han recibido ese tipo de conductas tienen el miedo que esta conducta nunca se detenga, es decir, no saben cuándo va a parar, es un miedo constante, es un estrés constante. El 40% de las personas sufre ese tipo de conducta, de la persona, de la pareja actual o de la anterior, y el 42% lo sufre de una persona conocida, de su círculo cercano. Una de cada tres mujeres han sido víctimas de acecho, y lo que más nos preocupa, como te digo, es que generalmente esta conducta, hoy lo podemos llamar conducta, pero esperamos pronto llamarlo delito, se genera este preámbulo para poder llevar a comisión otros delitos, porque para robar a alguien lo tienes que acechar. Para generar una desaparición forzada, primero la acechas, ves cuáles son sus formas de su vida cotidiana, ¿no? De la víctima, el tema de la trata igual, y bueno, hay cosas que parecieran más trivial, como lo mencionaba ya ahorita, de que alguien te stalkea en tus redes sociales, te está buscando en tus redes sociales, la pareja actual de tu marido o de tu esposa, que está, de alguna forma se pudiera decir, obsesionado con la situación, y lo importante es que se informa reiterada y que hace sentir a la persona pues esta situación de inseguridad, de incertidumbre, y que incluso también hay que decir que muchas víctimas están en una depresión, y pues también hay que decirlo con todas sus letras, pueden llevarlas al suicidio. Entonces, pues hay que dejar de normalizar esas conductas de stalkear, de acechar a las personas, aprender que el no es no y respetar a los otros, y que si alguien ha sentido esta situación, esta sensación, o ha recibido este tipo de conductas, que sepa que no es normal y que en el Congreso estamos trabajando para visibilizarlo.
Bueno, de hecho, en una entrevista que le realizaron a este joven sicario que pretendía asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, él reconocía, él admitía que antes de culminar una acción, seguían a la víctima, la acechaban, la cazaban, sabían de sus movimientos. Y yo creo que en esos términos estaría configurada esta figura que ustedes quieren llevar al Código Penal. Ya se presentó, diputada, esta iniciativa en el Congreso del Estado, y ¿cuáles son las penalidades que ustedes sugieren?
Mira, es una iniciativa que presenté en un foro el año pasado en el Congreso, en el Parlamento. Hoy lo que hicimos es escuchar a la magistrada, porque finalmente desde el Poder Judicial son quienes se encuadran o generan estas sentencias. Queríamos escuchar su retroalimentación sobre justamente cómo encuadrar bien el delito para que no haya este tipo de fugas o escaparates a la hora cuando van a generar esta sentencia, y que pueda ser muy sencillo que se encuadre ese delito. Estamos proponiendo penas de 2 meses hasta 5 años, y unas sanciones económicas también, que van de alrededor de 500 sumas. Por el momento, así está la iniciativa. Estamos trabajando, justo como te comento, con el Poder Judicial para saber si esta pena es suficiente o vamos por más, pero de entrada decir que no queremos las cárceles llenas de personas, ¿no? Lo que queremos es prevenir delitos. Entonces, en ese sentido, estamos reflexionando sobre la pena y la sanción, y justamente esperamos que pronto logremos encuadrarlo. Y también el acecho será un agravante en otros delitos, porque como lo menciono, antes de cometer otros delitos, primero acechan. Entonces, si encuadramos el acecho en otros delitos, habrá incremento en las penas de otros. Sí. Entonces, el mensaje es muy claro: no vamos a escatimar en la prevención de los delitos, no vamos a escatimar en los esfuerzos que se tengan que hacer desde el Congreso para prevenir temas tan dolorosos como la desaparición, como los homicidios, como los feminicidios, que empiezan con acecho. Siempre queremos nada más reaccionar y sancionar, pero hay que prevenir, hay que generar la prevención de los delitos, y eso también empieza desde las leyes que nosotros hacemos. Uh-huh. Entonces, este es un compromiso que hacemos con la seguridad de las personas, de las y los jaliscienses, y reiterar que no solamente son las mujeres quienes han sufrido acecho, pero que sí también tenemos que decir que, como siempre, las mujeres somos las que recibimos o somos más susceptibles de recibir este tipo de delitos.
Aquí tengo a la vista el artículo 193 que proponen, diputada, y me llama la atención que, por ejemplo, no se considera cuando el caso, una situación de acecho se comete de un menor de edad hacia un adulto, que también hay casos, y bueno, ya lo aclara usted, que esto aplicará para hombres o mujeres, pero en el caso de los menores, ¿se tomará alguna consideración especial o eso no lo tienen visualizado?
Mira, eso estamos revisándolo también justamente en otras modificaciones que tenemos para las juventudes en riesgo, porque también, como, o sea, no solamente en el acecho, con muchos otros delitos, desafortunadamente quien está delinquiendo va a buscar a nuestros adolescentes, dolorosamente a nuestras juventudes, porque justamente, pues como son menores de edad, ¿qué pena le vas a dar, no? Entonces tenemos que estamos trabajando también en este tema de las adolescencias y juventudes en riesgo, para de alguna forma blindar el tema.
Sí. Diputada, aprovechando su presencia en estos micrófonos, me gustaría preguntarle qué pendientes se quedarán por parte de usted o su fracción en el Congreso del Estado. ¿Qué temas son importantes que ameritarán que la próxima legislatura le dé continuidad?
Pues mira, hay varios temas, pero también, ejemplo, te quiero decir el tema de varios temas de equidad de género que están ahí, el tema de los cuidados, el tema de la menstruación digna, pero en realidad los temas que han sido torales los hemos estado sacando. El día de ayer, por ejemplo, aprobamos este tema de la donación que se le hizo a la Universidad de Guadalajara de Paraninfo y de la rectoría, el tema del presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, pero también el presupuesto constitucional al Poder Judicial. Hemos sacado, por ejemplo, ayer también sacamos una reforma que era muy importante, el tema de la ley de salud mental.
Sí.
Es un problema que aqueja a la sociedad, y el día de ayer se aprobó esta iniciativa, que es del diputado Abel Hernández, de la fracción del PAN. Uh-huh. Y bueno, así han estado saliendo distintas reformas de todas las fracciones. Creo que esta legislatura le ha entrado a los temas trascendentes, a los temas de fondo. Acuérdate, también aquí platicamos sobre el tema de cuidados, el sistema integral de cuidados, que es una ley que no existe en todo el país, y ahora vamos hacia su implementación. ¿Qué temas hay? Justamente, pues nada más estamos revisando con la coordinación cuáles van a ser prioridad para sacar, pero bueno, entiendo que hay temas de maltrato animal, hay temas de género, hay temas de transparencia y anticorrupción que se tienen que hacer modificaciones. Tenemos la ley de industrias creativas, que es un tema que yo le voy a dar seguimiento, que es una iniciativa que yo presenté, por supuesto el tema de acecho. Y bueno, pues vamos a estar trabajando para que se concluya, aún nos quedan meses para poder dar salida a todos estos temas. Y bueno, también decir que vamos a estar trabajando de la mano, pues, en esta transición con el próximo gobernador, ¿no? Para lograr todas esas propuestas que se comprometió y que también le darán, pues, un importante giro al estado de Jalisco.
Sí, ustedes hicieron las modificaciones, digamos, legislativas correspondientes, pero ¿qué falta para que se aplique el sistema de cuidados en Jalisco de manera generalizada?
Hemos avanzado conforme nos lo planteamos. El Congreso hizo su parte hasta ahora, reconocerlo en la Constitución, generar las leyes secundarias, los estudios diagnósticos. El gobernador hace pues un mes y medio instaló ya formalmente el sistema integral de cuidados, y lo que sigue ahora es comenzar con las consultas para escuchar a las personas cuidadoras, el generar ahora sí ya un diagnóstico completo, un registro, un padrón de cuántas personas con discapacidad tenemos exactamente, qué tipo de discapacidades, cuáles son nuestras niñas y niños en la primera infancia, qué tipo de cuidados necesitan, qué tipo de cuidados necesitan sus mamás, los adultos mayores. Vamos a escucharles para saber específicamente qué acciones quieren que comience a tomar el sistema, y desde ahí hacer este desdoble, que ya estamos trabajando también con lo que será el presupuesto 2025, que estamos ya pues ahorita mismo revisando. Eso es lo que sigue: consultar, hacer el registro, hacer el padrón y el plan estatal por los cuidados. Y bueno, yo quiero anunciar también que vamos a generar un centro integral de cuidados, un espacio en donde las mujeres y las personas cuidadoras van a poder estar ahí tomando algún tipo de taller, curso y demás, mientras que le están cuidando o apoyando a cuidar a su persona que necesita cuidado, recibiendo algún tipo de estimulación, rehabilitación, algún tipo de tratamiento. Y también vamos a buscar la incorporación de las personas cuidadoras, aunque, o sea, ya deberían de estar como tal reconocidos, pero vamos a especificar en este nuevo seguro estatal que vamos a tener aquí en Jalisco, que es un seguro que va a dar cobertura a todas las personas que no tienen Instituto de Seguridad Social o algún otro tipo de seguro. Entonces, en ese supuesto entran también las personas cuidadoras, porque al no tener un trabajo como tal formal y hacer trabajo no remunerado, pues no tienen ningún tipo de prestación, y vamos a empezar también con el tema de la salud. Entonces, ese es otro tema que me voy a enfocar en dar seguimiento a la implementación y hacer que Jalisco sea un referente nacional de políticas públicas ahora también en materia de cuidados, ¿no? Sí. Es una transformación de fondo. Vamos a buscar también a la Presidenta de la República para que exhorten al Senado, porque no es posible que en el Senado, aún teniendo ellos mayoría, no hayan sacado la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados. Claro. Y yo escucho que la Presidenta Claudia Sheinbaum en algunos foros y espacios ha dicho que el Sistema Nacional de Cuidados es una prioridad, y pues me parece un tanto contradictorio que el Senado no desatore esas reformas que se han presentado y que muchas de ellas han sido presentadas por la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado y en el Congreso de la Unión.
Claro, ya hay coincidencias, como usted dice, es la presidenta electa Claudia Sheinbaum, es el Congreso de Jalisco que se está impulsando este sistema nacional y estatal de cuidado. Nada más le preguntaría qué presupuesto requeriría y si debe estar funcionando ya en el 2025.
Debe de estar funcionando en el 2025 con un presupuesto adicional. Hoy hemos ya diagnosticado que Jalisco dedica presupuestalmente hablando alrededor de 14 mil millones de pesos a las tareas de cuidados de manera directa o indirecta en distintos programas y proyectos que hay, pero lo que estamos buscando, como te digo, es incorporar a las cuidadoras en el sistema de salud, el poder generar esta remuneración y también pues tener presupuesto suficiente para las acciones que nos comenten las personas cuidadoras y quienes necesitan cuidados cuando hagamos este plan estatal de los cuidados. Reiteradamente decir que todas estas acciones vendrán de escucharles, porque no tendría ningún sentido haber hecho un sistema nacional, un sistema estatal de cuidados para visibilizarles y no tomarles en cuenta a la hora de generar estos programas y apoyos, ¿no? De saber exactamente qué necesitan y evitar lo que ha sucedido hasta este momento. Se han generado programas sociales pues a contentillo o con esta visión política de quienes han sido funcionarios, y tenemos que cambiar ese paradigma, ¿no? El desarrollo social, la pobreza, la desigualdad solamente se reduce generando políticas públicas que nos acerquen a reducir las desigualdades. Eso surge de escuchar verdaderamente a quién está necesitando estos apoyos, esta asistencia social, y así buscar sacarlos de esa condición de desigualdad y pobreza.
Diputada, como fracción les queda pendiente el tema del aborto también, ¿no?
Pues es un tema que más que como fracción nos queda como legislatura, que también entiendo que se va a estar discutiendo, no por la voluntad de los diputados, sino porque también tenemos un término. Entiendo que yo estaba en licencia cuando llegó esta solicitud o este recurso, y pues se tendrá que discutir. O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a las discusiones. En su momento definiré, les contaré cuál es mi postura y mis razones. Sin embargo, también les tengo que decir pues que más allá de un tema de una visión o una creencia personal, estos temas pues nos refieren a pensar en el bien común y en las personas, ¿no?
Pero ya no es a discusión, ya es acatarlo, ¿no?
Pues lo mandaron, te digo que yo estaba de licencia, lo mandaron a ¿cómo se llama? A la Comisión de Puntos Constitucionales, como dices, y pues sí, la Suprema Corte ya hizo un posicionamiento, ya es ley en nuestro país, y habrá que hacer los ajustes, sin embargo, pues lo mandaron a las comisiones para ser discutido.
Sí, más bien el Congreso del Estado lo ha estado bateando, como se dice, de manera ordinaria. Diputada Gabriela Cárdenas, muchas gracias por la información. Estaremos pendientes de esta iniciativa para tipificar el acecho como delito y, por supuesto, del Plan Estatal de Cuidados en Jalisco.
Gracias, Griselda, por siempre ser una aliada, igual que Víctor, en este tipo de temas y permitirnos compartir con quienes escuchan tu programa. Todo lo que estamos haciendo, porque todo lo que trabajamos en el Congreso pues viene justamente de las necesidades que nos han planteado. Muchísimas gracias por este espacio.
Al contrario, diputada, gracias. Es la diputada Gabriela Cárdenas. Ella es legisladora de Movimiento Ciudadano.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Sebastián Rodríguez nos dice que él es víctima de acecho y quiere contacto con la diputada. Le pasamos la información para que pueda localizarla en el Congreso y se acerque a estos foros. Para
sirven además los testimonios, ¿no? Claro. Que puedan abonar al tema.
Así es. Y con eso nos vamos. Le agradecemos habernos acompañado hoy en Buenos Días Metrópoli.